Esta es la segunda pista del sermón del día 2 de la fiesta de Tabernáculos 2013, dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Veamos de la palabra de Dios cómo debemos prepararnos para ser reyes, sacerdotes, gobernantes, jueces, maestros y ayudantes. Veamos la transición de David a Salomón, porque esto se vuelve muy importante, muy instructivo para nosotros. Después vamos a leer un Salmo de Salomón y va a ser muy impresionante. David originalmente quería construir una casa para Dios, pero Dios le dijo que no la podía construir porque le dijo, has sido un hombre sangriento, un hombre de guerra, pero tu hijo lo construirá. Ese hijo resultó ser Salomón, que probablemente era el más joven de los hijos de David. Y una vez más, la posición del más chico, y Dios se deleita en lo más diminuto. Dios se deleita en lo que no se cuenta como nada delante de los hombres. Vayamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 28 y verso 2. Primera de Crónicas 28, 2. Y David, el rey, se paró sobre sus pies y dijo, escúchenme, mis hermanos y mi pueblo. Yo tuve en mi corazón construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor y para el taburete de nuestro Dios. Y había hecho preparaciones para la construcción, pero Dios me dijo, no construirás una casa para mi nombre, porque has sido un hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes que toda la casa de mi padre. Y aquí les está hablando a todos los que se congregaron para la ceremonia. Para ser el rey sobre Israel para siempre, porque él ha escogido a Judá para ser el gobernador y de la casa de Judá la casa de mi padre. Y entre los hijos de la casa de mi padre, él fue complacido en hacerme rey sobre todo Israel. Recuerden, David fue el último, era el octavo hijo de Jesé, el más pequeño, y ni siquiera fue considerado digno por su padre a ser llamado cuando Samuel fue a buscar un rey para reemplazar a Saúl. Finalmente, después de observar dos veces a los siete hijos de Jesé, Samuel le preguntó, ¿tienes otro hijo? Y Jesé le dijo, ah, sí, está en el campo cuidando las ovejas. Ve por él. Y David fue hecho rey. Igualmente aquí. Verso 5. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a Salomón, mi hijo, para sentarse sobre el trono del reino del Señor sobre Israel. Seremos representantes como hijos e hijas de Dios para reinar, juzgar, enseñar, para ser sacerdotes en el reino de Dios que gobernará el mundo entero. Verso 6. Y él me dijo, Salomón, tu hijo construirá mi casa y mis patios porque yo lo he escogido para ser mi hijo y seré su padre. Y estableceré su reino para siempre si él continúa resuelto en guardar mis mandamientos y mis juicios como lo está hoy. Pero antes de continuar, agreguemos esta advertencia. No es como usted comienza, es como usted termina. Nada puede aplicar a Salomón más que esto. Verso 8. Y ahora, a la vista de todo Israel, la congregación del Señor, y al oír de nuestro Dios. Estas son las instrucciones para Salomón, la promesa oficial y la amonestación de David a Salomón acerca de lo que él debe de hacer, cómo debe ser rey y cómo debe conducir su vida. Mientras repasamos esto, apliquémoslo a nosotros mismos para que nos pongamos a pensar cómo se va a aplicar esto a nosotros. Verso 8. Y ahora, a la vista de todo Israel, la congregación del Señor y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por herencia para sus hijos después de ustedes para siempre. No podía haber empezado mejor que Salomón. ¿Qué cosa tan maravillosa fue eso como comenzó Salomón? Noten en la instrucción personal, verso 9. Y tú, Salomón, mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto y con una mente dispuesta, porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Si tú lo buscas, él será encontrado por ti, pero si lo abandonas, él te abandonará para siempre. piensen en esto en relación a cómo nosotros también debemos estar creciendo y desarrollándonos. Vamos a ver justo como lo dice, por el amor y la verdad el trono es establecido. Y así es en toda la Biblia. Veremos que solo con el amor a Dios, para Dios y el amor a nuestro prójimo, todas las personas que serviremos, igual que Salomón, él iba a servir a toda la casa de Israel, a las 12 tribus. Y ese fue un comienzo fantástico que él tuvo. Así que la instrucción que David le dio a él fue muy importante para que nosotros nos demos cuenta de cómo debemos de conducir nuestras vidas empezando hoy. Verso 10, le dice a David, ten cuidado ahora porque el Señor te ha escogido. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento cómo dijo Jesús? Ustedes no me han escogido a mí, mas yo los he escogido a ustedes personalmente. Dios nos ha escogido personalmente a cada quien para reinar con Cristo y para servir en el reino de Dios en la tierra. Fantástico, ¿verdad? Vean los paralelos, piensen en estos mientras los leemos para que aprendan más que si lo ven solamente como un documento histórico. Verso 10, ten cuidado ahora porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo, igualmente como nosotros. Nosotros tenemos que desarrollar carácter, crecer en el amor, necesitamos crecer en la obediencia, necesitamos crecer en la alabanza, necesitamos desarrollar sumisión al someternos a Dios y al ser guiados por el Espíritu de Dios, para que podamos cumplir con los requisitos para ayudar a gobernar este mundo cuando Cristo regrese. Podemos tomar todas estas cosas del reino físico de Salomón y aplicarlas a lo que nosotros tenemos que hacer en el reino de Dios. Verso 11. Y David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico y de sus casas y de sus tesorerías y de sus habitaciones superiores y de sus habitaciones inferiores y del lugar del propiciatorio y los planos de todo lo que tenía por el espíritu de los atrios de la casa del Señor y de todas las habitaciones alrededor de la tesorería de la casa de Dios y de las tesorerías de las cosas sagradas y para los cursos de los sacerdotes y los levitas y para toda la obra del servicio de la casa del Señor y para todos los utensilios del ministerio de la casa del Señor. Todo le fue dado a Salomón. Piensen en eso, igualmente a nosotros. Dios nos va a dar todo lo que necesitemos para servirle, para reinar y gobernar la tierra en su reino. Así, Dios le dio los planes a David y él se los pasó a Salomón. Verso 19. Todo esto, dijo David, estaba en escrito de la mano del Señor. No vas a construir una casa de acuerdo a tus propios planes. Me pregunto, ¿qué pasó cuando un hombre hizo eso en el sur de California? Continuemos. Él me hizo entender todos los detalles de estos planos. Y David dijo a Salomón, su hijo. Y noten aquí la actitud gentil que debemos tener para seguir adelante, creciendo y venciendo, preparándonos para que podamos servir a Dios lo más que podamos en el reino de Dios. Verso 20. Y David dijo a Salomón, su hijo. Noten esto, es bien importante. Sé fuerte y de buen coraje. Sé fuerte y valiente. ¿No es exactamente eso lo que Moisés le dijo a Josué antes de que entrara a la tierra prometida? Sé fuerte y de buen coraje y medita en la ley de Dios noche y día. ¿Qué es lo que dice en el Salmo 1? Bendecido es el hombre que medita en la ley de Dios noche y día. Él será como un árbol plantado a la orilla de los ríos de agua, que da su fruto a su tiempo. Estas son las herramientas, instrucciones, ánimo y amonestación para que crezcamos y venzamos. Dice, y hazlo, no temas ni estés desmayado, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Piensen en eso, hermanos. Dios está con nosotros y no solo eso, Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y con eso somos aún más grandiosos de lo que Salomón iba a construir porque somos una morada para Dios. Vean cómo se pueden tomar cosas del Antiguo Testamento y expandirlas en el sentido espiritual en el Nuevo Testamento. dice, hazlo, no temas ni estés desmayado. No se desanime, no se frustre, no se decaiga. Aún en cualquier prueba que se nos presenta, pasar por pruebas no es una experiencia agradable. Pero cuando sale uno del otro lado del túnel a la luz y voltea atrás al túnel y dice, sí, eso era necesario para que pudiera aprender más, para amar a Dios y confiar en Él. Ni estés desmayado, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que hayas terminado todo el trabajo para el servicio de la casa del Señor. Veamos algo que es asombroso, la promesa que Dios nos dio, la promesa de que Cristo siempre estará allí. Y entendamos algo, Dios ha comenzado un trabajo en todos nosotros y Él quiere terminarlo, quiere que sea glorioso, quiere que sea en poder, quiere que sea en espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Pero hoy estamos aquí. Por eso estamos aquí, hermanos. Apliquémoslo a nosotros hoy. Hoy. Hebreos 13. Pasemos a Hebreos 13, verso 5. Hebreos 13, 5. No permitan que el amor al dinero influencie su comportamiento, sino estén satisfechos con lo que tienen, porque Él ha dicho. Y nosotros podríamos decir, no permita que nada se interponga entre usted y Dios, ya sea dinero, posesiones, personas, problemas, pruebas, bendiciones, dificultades, sea lo que sea, no deje que nada se interponga entre usted y Cristo. Dice, en ninguna forma los dejaré. No, nunca los abandonaré en ninguna forma. Piensen en eso, hermanos. Esa es una promesa de Dios. Si usted se desanima, tome la Biblia y vaya a las Escrituras que dicen esto. Reclame esa promesa y dígale a Dios, Dios, ayúdame. Tú me prometiste nunca abandonarme ni dejarme. Necesito tu ayuda. Haga una búsqueda de la palabra ayuda o ayudante, etcétera, en los Salmos. Usted se sorprenderá. David se aferraba de Dios. Verso 6. Así entonces digamos valientemente, sé fuerte y valiente. El Señor es mi ayudante y no tendré temor. ¿Qué puede el hombre hacerme? La realidad es que lo más que le pueden hacer es quitarle la vida física. Pero eso garantiza la resurrección, así que no han hecho nada. Piensen en eso, hermanos. El Salmo 72 será de mucha instrucción para nosotros. Miren de quién es este Salmo. Es un Salmo de Salomón. Una de las primeras oraciones después de que Dios lo bendijo y le dijo que por no haber pedido riquezas ni poder, sino sabiduría para poder juzgar al pueblo de Dios, que Él le daría sabiduría más que cualquier hombre en la tierra y que Él le daría riquezas más que cualquier hombre en la tierra. En ese tiempo, después que Dios se le apareció la segunda vez, Dios estaba contento con lo que Salomón había dicho y hecho. Noten la actitud en este Salmo, es el Salmo de Salomón. Veamos esto como todo lo tenemos que ceder a Dios para convertirnos en reyes, sacerdotes, gobernantes, ayudantes y maestros. Salmo 72, verso 1. Dale al rey tus juicios, oh Dios, y tu justicia al hijo del rey, refiriéndose a David el padre y a Salomón el nuevo rey, para que juzgue a tu pueblo en rectitud y a tus pobres con justicia. ¿No es eso lo que él pidió y que Dios vio y le agradó? Por supuesto. Verso 3. Las montañas traerán paz al pueblo y las pequeñas colinas por justicia. Él juzgará a los pobres del pueblo. El juicio viene de Dios. Todo juicio viene de Dios. Así que de igual manera, cuando estemos gobernando en el reino de Dios, todo juicio vendrá del camino de Dios y de la verdad de Dios. Él salvará a los hijos del necesitado y aplastará al opresor. Te temerán a ti mientras el sol y la luna perduren por todas las generaciones. Para nosotros es por las eras de la eternidad. Es asombroso, ¿verdad? La palabra de Dios es totalmente sorprendente. Verso 6. Él bajará como la lluvia sobre el césped cortado, como lluvias que riegan la tierra, En sus días los justos florecerán y abundancia de paz hasta que la luna no sea más. Esto es para siempre. Este no es solo un salmo de Salomón, también está en la Biblia para mostrarnos lo que será por toda la eternidad. Sometámonos todos a Dios y determinemos en nuestro corazón, mente, alma y ser, hasta el tuétano de nuestros huesos y la misma profundidad de nuestro espíritu y mente con Cristo y el Padre con nosotros por medio de su espíritu, que nosotros no apostataremos como lo hizo Salomón. Recuerden lo que dijo David: si le sirves, él estará contigo, pero si lo abandonas, él te desechará por siempre. Nosotros no sabemos qué va a pasar con Salomón al final, porque la Biblia no nos lo dice. Verso 8. Él también gobernará de mar a mar, aquí hablando de Salomón y también de Cristo, y del río hasta los extremos de la tierra. Aquellos que viven en el desierto se postrarán ante él, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán regalos. Sí, todos los reyes se postrarán ellos mismos delante de él. Todas las naciones los servirán. Se mezcla con Cristo y con el reino de Dios, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, durante el tiempo que Salomón fue justo e hizo la voluntad de Dios, construyó el templo, construyó todo lo que debía construirse, lo terminó. Dios puso su presencia en el templo y le dio descanso a Salomón de todos sus enemigos. Ese periodo de tiempo en particular fue el más cercano que ha habido a cómo sería el reino de Dios en la tierra. Era un tipo del reino venidero. Verso 12. Pues él rescatará al necesitado cuando él clame y al pobre que no tiene quien le ayude. Él tendrá compasión del débil y el necesitado y salvará las vidas de los necesitados. Él redimirá sus vidas de opresión y violencia y su sangre será preciosa ante su vista. Y eso es lo que haremos. Vamos a reunir a todas las personas despreciadas que pasan por todas las guerras y tribulaciones y sobreviven eso y ya no van a estar. Ellos van a verse como unos esqueletos andantes. Vamos a ir a ellos y les vamos a decir: Dios reina en Jerusalén. Estamos aquí para servirles, para ayudarles a recuperarse. Y lo primero que vamos a hacer es sanarlos y vamos a proveerles para que puedan terminar el resto de sus vidas lo más normal que se pueda en el reino de Dios. Y eso va a ser algo maravilloso y algo tremendo que haremos. Verso 15. Y él vivirá, y a él se le dará todo el oro de Seba, y podrán orar por él continuamente. También será alabado diariamente hacia Dios. Que haya abundancia de grano en la tierra, sobre la cima de las montañas, que su fruta ondee como el Líbano, y aquellos de la ciudad florecerán como pasto sobre la tierra. Su nombre perdurará por siempre, el nombre de Dios. Su nombre será continuado tanto como el sol, y los hombres serán benditos en él. Todas las naciones lo llamarán bendito. Y eso solo puede ser en el milenio. Solo piense cuando todo el mundo sea así, y nosotros hemos sido llamados y escogidos para hacer esto. Verso 18. Bendito es el Señor Dios, el Dios de Israel, quien hace cosas maravillosas solo. Y bendito sea su glorioso nombre por siempre, y toda la tierra esté llena con su gloria. Amén y amén. Las oraciones de David, hijo de Jesé, son terminadas. ¿No es esto asombroso? Ahora veamos cómo nosotros podemos seguir adelante, las cosas que nosotros tenemos que hacer, que necesitamos cambiar y que necesitamos vencer. Recuerden el proverbio que leímos: por el amor y la verdad, el trono es establecido. Primera de Corintios 13 es llamado el capítulo del amor. Si usted todavía tiene una versión vieja de la Reina Valera, tengo que explicarles algo acerca de la traducción. Donde la palabra ágape, agapo es el verbo, ágape es el sustantivo, es traducido no amor, sino caridad. ¿Por qué fue traducida como caridad? O en inglés, en inglés esto se dice charity. Porque esa era la palabra en latín para amor. Y había comités, cuando se tradujo la versión King James, también la Reina Valera, para traducir la Biblia, donde ellos no traducían, simplemente traían todas las traducciones que ya tenían, empezando por Tyndale's, Coverdale, Obispo Cramer y la Biblia de Ginebra, y compararon el texto inglés y luego vieron el griego. Y hubo quienes seguían siendo latinistas, papistas en secreto, que dejaron su huella en la traducción de la Biblia Reina Valera con esa palabra caridad en su lugar. Dejaron otras marcas en otros lugares también, pero aquí la palabra es amor. La caridad es algo totalmente diferente hoy en día. Noten que habla sobre nuestra actitud. ¿Cómo debemos controlarnos siendo guiados por el Espíritu Santo? Habla acerca de las cosas que debemos hacer para amarnos unos a otros como hermanos y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También de cómo debemos conducirnos siendo seres espirituales en el reino de Dios. Pablo entendió muy bien estas cosas y Dios lo hizo pasar por muchas dificultades para humillarlo, para examinarlo, para probarlo. Usted lee acerca de todo lo que pasó Pablo, y para todos aquellos que quieren ser apóstoles, más vale que se detengan y que piensen en todo lo que Pablo tuvo que pasar y se pregunte a sí mismo, en verdad quiero esto? Primera de Corintios 13:1. Si hablo con las lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, he llegado a ser un latón resonante o un címbalo estruendoso. Del amor viene la ley. La ley no es equivalente al amor, pero la ley es una manifestación del amor. Espero entiendan esto. La ley viene del amor, el amor no viene de la ley. Más bien la ley es una manifestación del amor. ¿Alguna vez ha tenido la ley impuesta sobre usted sin amor, sin compasión, sin comprensión? Sí, era cierto. Sí, la ley dictaba. La verdad es que solo el amor puede dar vida. La ley no puede dar vida. Es por eso que necesitamos el amor de Dios. No egoísmo, no la exaltación, no decir qué buenos somos o lo maravilloso o grandioso que somos, sino la verdadera humildad a través del amor y el Espíritu de Dios. Verso 2. Si tengo el don de profecía, y usted puede conseguir a mucha gente que lo siga si profetiza ciertas cosas, ¿verdad? Claro que sí. Y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, y si tengo toda la fe como para remover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Esta es una declaración fuerte, ¿no es así? Solo para mostrarles lo importante que es el amor. Recuerden, el trono es establecido por el amor y verdad. Necesitamos aprender esto ahora, hermanos, y así es como vamos a operar en el reino de Dios. Verso 3. Y si regalo todos mis bienes, y si entrego mi cuerpo para que pueda ser quemado, pero no tengo amor, no he ganado nada. Dios es amor. Él nos amó primero, y nosotros debemos amarle también. Debemos amar a los hermanos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Noten lo que tenemos que desarrollar. Así que donde quiera que diga aquí amor, ponga su nombre. Mídase a sí mismo. Verso 4. El amor, en este caso, ponga el nombre que quiera, Juanito, es paciente y es amable. El amor no envidia, no se jacta de sí mismo, no es hinchado, no está lleno de vanidad. Y claro, todo comportamiento humano sin Dios es vanidad. Esa es toda la lección del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Verso 5. No se comporta vergonzosamente, no busca sus propias cosas, no es fácilmente provocado, no piensa mal hacia otras personas. Todavía hay maldad en nuestra mente que tiene que ser borrada con el lavamiento del agua por la palabra, y podemos arrepentirnos de eso. Eso es pensar en llevar a cabo maldad. Verso 6. No se alegra en la iniquidad, sino que se alegra en la verdad. Claro, por el amor y la verdad, el trono es establecido. Asombroso, ¿verdad? Verso 7. El amor soporta todas las cosas. Y va a haber muchas cosas que tendremos que soportar. Cree todas las cosas que son buenas y verdaderas, obviamente. Espera todas las cosas, todo lo que Dios nos ha dicho que creamos. Y aguanta todas las cosas, independientemente de lo que venga. Nosotros nunca nos rendiremos. El amor nunca se deja de lado. Nunca se rinde. Verso 8. El amor nunca falla. Piensen en eso. Si sigue estas cosas usted y las hace, nunca fallará. Tendrá una entrada garantizada al reino de Dios. Pero si hay profecías, ellas cesarán. Si hay idiomas, ellos cesarán. Todos tendremos un nuevo idioma en la resurrección. Me pregunto cómo será eso. De otra forma, la resurrección, imagínense, sería como la Torre de Babel. Todos hablando diferentes idiomas por 6,000 años. ¿Y quién va a entender a quién? Tal y como Dios creó a Adán y Eva con un idioma incorporado, cuando nosotros seamos resucitados de los muertos, ¡voilá! Ahí va a estar el nuevo idioma en nuestras mentes. Si hay conocimiento, él desaparecerá por el lenguaje superior del reino espiritual. Verso 9. Porque sabemos en parte. Eso es cierto, no sabemos todo. Cada vez que pensamos que esta profecía sucederá o que aquello va a ocurrir, cambia la dirección o pasa de otra manera. Y profetizamos en parte, pero cuando eso, lo cual es perfecto, haya venido en la resurrección, entonces eso, lo cual es en parte, será dejado a un lado. Cuando era niño, hablaba como un niño, entendía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me convertí en un hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Igualmente, cuando nos convertimos en hombres y mujeres adultos, dejamos esas cosas de lado. Construimos sobre eso, pero el abecedario que aprendimos de pequeños aún lo usamos en el lenguaje que usamos hoy en día, ¿no es así? ¿Sí? Pero no regresamos y lo practicamos una y otra vez. Ya lo aprendimos y seguimos avanzando, construyendo. Verso 12. Porque ahora vemos a través de un vidrio oscuro, tal vez un poco más claro de lo que lo veíamos hace años, pero aún no es transparente. Pero luego, en la resurrección, veremos cara a cara, algo asombroso que esperamos, ¿no es así? Ahora conozco en parte, pero luego sabré exactamente cómo he sido conocido. Pablo escribe esto y mantengámoslo en mente para saber cómo podemos ser calificados para servir como reyes, como sacerdotes, como líderes, como gobernantes, como maestros. Verso 13. Y ahora estas tres permanecen, fe, esperanza y amor, pero el más grande de estos es el amor. Así es como el trono es establecido, por el amor y por la verdad.